ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
París nos espera hoy en este programa de Tierra Firme, Salvador, y vamos a buscar un personaje bien particular de la literatura de Francia con Víctor Hugo, relacionado a un edificio icónico para París también, y que se ha convertido después mucho más popular por la obra que ha hecho Disney a través de ese personaje. Estamos hablando de Quasimodo.
Bueno, visitar Notre Dame es una experiencia única, también gracias a Víctor Hugo, ¿no?
Ajá.
Porque Víctor Hugo es el que le dio una historia, una leyenda, que otras catedrales no tienen.
Un mito, digamos.
Claro. Las catedrales góticas que están en Francia son maravillosas, todas, todas. La de Amiens, la de Chartres, todas ellas son obras magníficas de arte del gótico. Pero cuando uno llega a París, París va inmediatamente a la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué va a la Catedral de Notre Dame? Bueno, porque es la más famosa,
claro.
Es la más conocida, está en la isla de la ciudad, en el centro del Sena.
Geográficamente le da también una particularidad, ¿no?
Sí. Sí. Entonces esa catedral es una catedral que recibe el aporte de Víctor Hugo cuando él escribe Nuestra Señora de París, Notre Dame de París. Es decir, Nuestra Señora de París es la obra, una de las obras cumbres de Víctor Hugo. Está por debajo de Los Miserables, ¿no?, que es su gran obra, pero Víctor Hugo escribió tal cantidad de cosas que es imposible alcanzarlo todo. Nadie sabe cómo pudo escribir tanto durante toda su vida. Porque eran novelas, obras de teatro, discursos, porque era político también,
claro,
¿no? Entonces, poesía, todo, era como un monstruo que se transformó en un símbolo también de París en el siglo XIX. Ahora, cuando uno visita Notre Dame, se encuentra con una típica catedral gótica y cree que esa es la catedral original. Y por supuesto que es la catedral original, pero pasaron muchas cosas por encima. Y sobre todo pasó la Revolución Francesa,
no es poca cosa.
Que tenía una aversión por todo lo que fuera religioso y que atacó sistemáticamente a la Catedral de Notre Dame. Ahora, esto tiene que ver justamente con Quasimodo, cómo llegamos a Quasimodo a través de eso.
Cómo se integra.
Cómo se integra, ¿no? Ahora, Víctor Hugo publica en 1831 Nuestra Señora de París, y se creyó que era los personajes eran personajes ficticios. Hay que entender que Nuestra Señora de París es una historia compuesta por 11 libros, está dividido en 11 libros. El personaje central es este jorobado sordo, o por lo menos el personaje que ha quedado en el imaginario popular. Y es un clásico del romanticismo. El romanticismo se caracterizó por presentar siempre esos amores imposibles. Y también por el contraste, la bella y la bestia, ¿no?
Claro.
Es decir, es ese contraste. Y en esta novela cumple con los cánones del romanticismo, porque muestra justamente un personaje deforme que se enamora de Esmeralda, sí, que es una gitana bellísima, joven. Ese es un amor no correspondido. Quiere decir que todo responde en alguna forma a la historia, a lo que demanda el pensamiento romántico. Disney, ¿qué hizo? Llevó Nuestra Señora de París al cine.
Sí.
Pero se dio cuenta que si él le ponía a Nuestra Señora de París, no tenía ningún impacto.
No, tenía que recurrir a otro elemento que
claro,
pudiera ser masivo.
Y es justamente el que le da ese tono, el título de Disney, El Jorobado de Notre Dame.
Sí.
Y esto ya nos marca algo que es muy importante en París. Cada una de las grandes obras que se vinculan a alguna historia determinada que golpea en la gente, terminan por transformarse en una unidad icónica. Es decir, Notre Dame y Quasimodo son
inseparables.
Uh-huh. Pero no es solamente eso. Uno piensa en Notre Dame y piensa en Quasimodo. Yo, sí, cuando fui la primera vez a Notre Dame, me empecé a buscar los rastros de cosas que decía Víctor Hugo en la novela. Uh-huh. Fue una novela que la leí muy temprano y a mí me encantó la novela. Y entonces, cuando fui, lo primero que hice fue ir a Notre Dame y asociar justamente con Quasimodo y mirar el frente y pensar que Quasimodo corría por aquel lado, ¿no? Por aquellos pasillos y todo eso. Quiero decir que está íntimamente asociado. Pero resulta que la ópera de París también está asociada al fantasma de la ópera de Gastón Leroux, ¿no? Entonces, cuando uno va a la ópera de París, en lo que piensa es en ver el palco donde estaba el fantasma, porque está íntimamente ligado. Ahora, yo pensaba, la Scala de Milán no tiene esto, ¿no?
No.
Las otras catedrales,
Reims, Colonia,
no tienen esto. Pero tiene un personaje acá ligado y un gran artista como Víctor Hugo que liga ese personaje a la catedral y que construye una obra que en alguna forma representa esa catedral. Uh-huh. Ahora, esa catedral siempre se pensó que la fértil imaginación de Víctor Hugo había creado al personaje.
Sí, sí, de la nada, o de su propia imaginación.
Sí, sí. Uh-huh. Por supuesto que Víctor Hugo tenía una imaginación muy fértil, porque no podemos disminuirla por lo que vamos a decir. Uh-huh. Él imaginaba muchas cosas, y los miserables, y los personajes que tiene, el hombre que ríe, ¿no? Tiene una cantidad de personajes bien delineados, maravillosos. Uno lee El hombre que ríe y no puede olvidar al personaje de Ursus, ¿no? Lee lo de Notre Dame y no puede olvidar a Quasimodo.
Uh-huh. Sin embargo, no es que nada venga de la nada, sino que tiene algún correlato con cosas que él iba observando la realidad.
Sí,
¿no?
Algunas cosas tienen, en algunas historias, en algunas novelas, en algunas obras de arte, se nota que hay una conexión entre la realidad que circundaba al autor y lo que él veía con ciertos personajes. Hasta final del siglo XX se pensó que Quasimodo era una creación totalmente desligada de la realidad. Uh-huh. Pero resulta que en Londres se dio a conocer un archivo que estaba, esas galerías que tienen esos archivos, esas galerías de arte que tienen esos archivos guardados allí y que en Europa son muy, pero muy numerosos y que no se han revisado todos, encontraron un archivo que revelaba que hubo una época, en la época de Víctor Hugo, un momento en que un jorobado trabajaba como carpintero en Notre Dame.
Mira. Ahí hay una referencia.
Y allí hay una referencia. Los documentos se compraron en 1999. Uh-huh. Incluía 7 volúmenes de las memorias de Henry Simpson, que había nacido en 1795 y muerto en 1870. Uh-huh. Quiere decir que cubría la época en que había,
Víctor Hugo,
claro, que había pasado esto. Era un desconocido, un aventurero británico, que recorrió Europa durante el siglo XIX y en 1820 consiguió trabajo como escultor en París. Uh-huh. Quiere decir que este no es el jorobado, ¿no?
No
es
no.
Un hombre que dejó en las memorias porque había trabajado en la catedral de Notre Dame.
Claro.
Pidió trabajo y el gobierno francés había ordenado la reparación de la catedral de Notre Dame del vandalismo de la Revolución Francesa. Eso estaba ya en marcha. Entonces lo mandan para que se acerque a 2 contratistas y le encargaron que esculpiera el follaje en torno a las ventanas.
Ajá.
Quiere decir que él empezó a trabajar como escultor allí en Notre Dame. ¿Qué pasó? que tuvo un entredicho Simpson con uno de sus capataces. Y al tener un entredicho fue despedido. Él dice en su libro, en sus memorias, solicité entonces trabajo en los estudios del gobierno, donde se encargaban de ejecutar las grandes figuras para la decoración, y allí conocí a Monsieur Trajan, un hombre muy digno, muy paternal, amable, tan amable como ningún otro que jamás haya conocido. Y él tallaba bajo las órdenes de un escultor del gobierno, cuyo nombre he olvidado porque no tuve relación con él. Todo lo que sé es que era jorobado y no le gustaba mezclarse con los talladores.
Mira.
¿No? Quiere decir que allí aparece un jorobado en la época justo de Víctor Hugo, relacionado con la catedral, sí, que trabajaba en la catedral. El aventurero volvió a reencontrarse con el jorobado tiempo después, y también con Trajan en otro proyecto. Lo que quiere decir que tuvo finalmente una relación directa. Y él dice que el jorobado se llamaba Monsieur Bossu, el señor jorobado, y le dijo a Monsieur Trajan que se asegurase de que contratara a ese pequeño inglés. Quiere decir que ya lo había
identificado
sí, para ese trabajo. Nosotros tenemos entonces acá que los investigadores dijeron, un jorobado en la misma época, trabajando en Notre Dame y trabajando como director de un artesano, sí, ¿qué relación puede haber tenido con Víctor Hugo?
Claro.
¿No? Había que establecer la conexión con Víctor Hugo. ¿Y cómo se establece la conexión? Víctor Hugo estaba relacionado con la Catedral de Notre Dame. Y estaba relacionado porque estaba insistiendo en el tipo de restauración que tenía que hacerse.
Bien.
Y cómo tenía que hacerse. Lo que quiere decir que tenía un compromiso directo con la gente que trabajaba tallando cosas. Quiere decir que ya tenemos entonces a Víctor Hugo relacionado con la catedral y con el jorobado en la misma época.
Interesante cómo van conectándose hechos que aparentemente quedan olvidados y van revelando por dónde venía el interés del autor de generar este personaje. Hacemos una pausa aquí en Tierra Firme, estamos con Salvador de Lutri hablando de Quasimodo. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hemos establecido antes de la pausa aquí en Tierra Firme la conexión entre Quasimodo, el entrañable personaje que se popularizó a través de la obra de Disney, pero que en la obra de Víctor Hugo, allí de Notre Dame, logró establecer una ligazón con esta catedral tan importante de Francia y el personaje que desarrolló toda una leyenda que llega hasta el día de hoy. Y que hay un referente con la realidad entre Víctor Hugo, la catedral, y el jorobado, que era un artesano que trabajaba en madera también en la zona, Salvador. ¡Cuánta coincidencia!
Muchísima coincidencia. Y bueno, cuando quisieron reestructurar la catedral, llamaron entonces a un arquitecto que se llamaba Etienne Hipólito God, y fue el arquitecto que designaron para el proyecto que incluía la restauración. Tenía que reconstruir parte de la nave norte del templo. En los años 20 del siglo XIX. El poeta, el novelista Víctor Hugo, tenía militancia política. Claro. Y levantó la voz ahí contra él.
Aprovechó.
¿Y por qué levantó la voz? Porque el arquitecto, según él, no respetaba la arquitectura gótica. Entiendo. Y él quería que se reconstruyera góticamente la catedral. Y ahí viene
la discusión.
La discusión. Y por eso él se involucra en eso. Y en su disputa, en esa disputa, se establece un Comité Histórico de Artes y Monumentos. ¿Quién estaba en ese comité? Víctor Hugo, que se convirtió en el rostro y en la voz demandante. Es decir, no estaba solamente, sino que era la voz cantante. Era la voz que hablaba de Notre Dame. De acuerdo a los historiadores, tanto los escultores como los albañiles que había descrito Henry Simpson en sus memorias, tuvieron su lugar de taller en una habitación anexa a la Escuela de Bellas Artes. Cuando se encontraron los documentos, estos comunicaron que era altamente posible que hubieran tenido contacto. Y todas las cosas evidencian esto. Ahora, un dato tal vez de color, es que hablamos de un hombre que se llamaba Trajan, y el personaje central de Los Miserables se llama Valjean, ¿no? Quiere decir que hasta se sospecha por ahí también. Bueno, esto significa que, a ver, ¿cómo podemos decir? Dice, la naturaleza copia al arte, decía Oscar Wilde, ¿no? ¿No será que el arte copia también a la naturaleza?
Sí, ¿no? Sin duda.
Él crea un personaje, esto no disminuye en nada la tremenda creatividad que tenía Víctor Hugo, pero por otro lado contó una historia típica del romanticismo relacionado con esa catedral. Y eso le dio una fama internacional a la catedral, ¿no? Le dio una fama a las nuevas generaciones. Bueno, Disney aportó a esa fama. Sí. No se puede negar que lo haya aportado, no se puede negar. El jorobado de Notre Dame de Disney tiene una escena al principio donde se ve la ciudad de París y la catedral en el medio. Sí, que es real, era lo que era en ese momento. Tal vez estén idealizadas las casas que están abajo, pero era así realmente París. La catedral, por su medida,
sobresalía
sí. sobre las casas de un piso que había abajo, ¿no? Quiero decir que él hizo su aporte a todo esto. Ahora, nosotros nos encontramos allí con un hombre desgraciado. El jorobado de Notre Dame es un hombre de una desensibilidad, porque realmente tiene sensibilidad, que se enamora, pero que no puede ser correspondido
por Esmeralda.
Por Esmeralda. ¿Y por qué no es correspondido? Bueno, no es correspondido porque nadie piensa que este jorobado pueda llegar
a tener sentimientos tan profundos,
sí. ¿No? Más bien se lo identifica con un monstruo. Ahora, esto nos habla mucho a nosotros acerca de la discriminación que hacemos. El jorobado estaba sordo, además, estaba siendo discriminado en ese momento. Y en el libro se nota el sufrimiento. Ese sufrimiento que lo lleva a una hazaña de rescatar a Esmeralda simplemente por la fuerza de su amor. El romanticismo siempre ponía a los sentimientos en el centro. Y termina la novela, ¿se puede contar el final? ¿O alguna la vez? Como terminan todas las novelas del
romanticismo.
Sí. Es decir, muriendo los dos, ¿no es cierto? Termina allí. Pero nos deja Víctor Hugo una figura emblemática. Alguien que estaba relacionado con la realidad. Ahora, ¿cuánto sacó él de la realidad? ¿Cuánto observó él a ese hombre? ¿Cuánto lo conmovió el problema que ese hombre tenía?
Y toda la discriminación social que le rodeaba, ¿no?
¿Y cómo lo pinta en tal forma que se transforma en el personaje central? Que se transforma en el arquetipo, ¿no? Le dio una vida tremenda. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo entró en el alma del jorobado. Y cuando uno entra al alma de otra persona, como entró Víctor Hugo en ese momento, comprende la complejidad del alma y los anhelos del alma y cómo se mueven los resortes internos del hombre. Él trató de entender eso en la novela. Y en la narrativa uno ve con qué cariño Víctor Hugo va dibujando a ese hombre y va dibujando los sentimientos en medio de ese ser tosco, sordo, con problemas, pero ese ser formaba parte de la raza humana. No aparece como alguien marginal. Y él trata de penetrar en esos sentimientos. Y el hecho de que lograra penetrar en esos sentimientos hace que Nuestra Señora de París se transforme en la novela del jorobado, por la vigencia que tiene eso, por la ternura con que Víctor Hugo dibuja al personaje y la carnadura que le da. Víctor Hugo dice en esta obra que todos los seres humanos, no importa la situación física que tengan, tienen los mismos sentimientos, y tienen que ser respetados en esos sentimientos. Y muchas veces la sociedad utiliza como burla o margina, deja de lado, desprecia a quien tiene un problema físico como el que tenía Quasimodo. Es una falta de caridad. La palabra caridad es la forma latina de la palabra amor. Y la palabra amor que usamos los cristianos viene de la palabra ágape. Y la palabra ágape significa un amor que da, un amor que no busca retribución, un amor que contempla al otro y se entrega. Y yo creo que eso es lo que la sociedad necesita. Hay mucha gente que está siendo marginada justamente por esa condición que tiene su cuerpo. Víctor Hugo dice, no, tiene los mismos sentimientos y hay que pensar que es igual a cualquier otro ser humano. Y hay que tratarlo con el mismo respeto que cualquier otro ser humano porque es nuestro prójimo. Y Quasimodo es nuestro prójimo. Y era el prójimo en ese momento. Y es el hombre realmente que puede hacer algo por salvar a Esmeralda y hace eso porque realmente es noble en su corazón. El corazón de él no tiene nada que ver con la figura física que tiene. El alma del hombre no tiene nada que ver con los problemas que pueden tener físicamente. Es el prójimo siempre, y tenemos que tratarlo como el prójimo.
música también se ha inspirado en la figura de Quasimodo de Notre Dame, y en este caso recurríamos al intermezzo de Notre Dame por el autor austrohúngaro Franz Schmidt aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de la reflexión que ha hecho con nosotros hoy Salvador de Lutri en Tierra Firme. Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más, 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, y con mucho gusto lo leeremos o escucharemos. Signo de más, 598-91-610-610. Si quiere escuchar nuevamente el programa, no hay ningún problema, vaya a nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, sí, y podrá descargar el audio también, que se lo regalamos con mucho gusto, y compártalo con otras personas para que podamos llegar a dialogar con muchos más sobre los temas de este programa. tierrafirmertm.org. A su vez, nos podrá encontrar en Spotify, en el canal de Tierra Firme RTM, y poder seguir semanalmente y tener las actualizaciones allí si usted utiliza este sistema de podcast. Sí, también en las redes sociales, búsquenos por Tierra Firme RTM y podrá encontrarnos para poder pertenecer a la comunidad que comparte, que charla, que discute, que intercambia los diferentes contenidos de este programa. Recuerdo una vez más nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y con gran gusto le esperaremos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.